Muchas gracias. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. La declaración del anonimato dice: quizás alguno de los presentes no estén familiarizados con esta tradición de anonimato personal en el nivel público. Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción más que en la promoción. Necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, televisión y películas. Por lo tanto, pedimos encarecidamente que los oradores y miembros de AA no sean fotografiados, filmados o identificados por sus nombres completos en grabaciones de audio o en informaciones públicas o filmados de nuestros encuentros, incluidos los informes que aparecen en Internet. Asegurar el anonimato es esencial para nuestro esfuerzo de ayudar a las personas que tienen problemas con la bebida y que desean compartir nuestro programa de recuperación con nosotros. Y nuestra tradición de anonimato también nos recuerda que debemos anteponer siempre los principios de AA a las personalidades. Una nota adicional acerca del anonimato. Por respeto a las demás personas, no tome fotografías durante la reunión de la Convención Internacional. Además, sea considerado cuando tome fotografías en los alrededores de la sede de la convención. Tenga especial cuidado de no tomar imágenes de miembros de AA, familiares y amigos que no hayan dado su autorización y es posible que no deseen ser fotografiados. Por favor, no suba fotos reconocibles de miembros de AA que puedan ser identificados a sitios web públicos, incluidas las páginas de acceso irrestringidas a la red, las redes sociales. Anuncie que la grabación de cada reunión estará disponible. Va a haber una grabación, no veo la cámara aquí, aparentemente no nos van a grabar el día de hoy. Sí están grabando. Ok, hay una grabación que va a estar disponible, para la venta de esta reunión en el stand de venta, centro de convenciones. Se les pide también que por favor apaguen sus celulares y estamos iniciando la reunión. Le pido al compañero Fernando Palmer que nos haga el favor de pasar a tribuna. Vamos a darle 30 minutos. Te solicito que seamos a tiempo, ¿no?
Buenos días. Me llamo Fernando y soy alcohólico.
Fernando.
Me va a ir a disculpar de que me haya traído el guión, pero bebí durante 25 años y ahora solo que me quedaron dos neuronas enteras. Para que conecte una con la otra, de vez en cuando tengo que hacer así. Me voy a presentar. Mi grupo base es el Grupo Sobriedad de Palma de Mallorca. Es una isla del Mediterráneo, vengo de España. Y mi primer día en Alcohólicos Anónimos fue día 5 de junio de 1991. Y hasta la fecha no he vuelto a probar el alcohol. Yo siempre digo que de puñetera chiripa. Porque yo he hecho todos los haberes y no haberes para haber tenido más de una recaída. Porque ahora veréis cuáles eran mis planteamientos. Yo empecé a beber con 13 años. y terminé, mi último trago fue con 38. Bebí durante 25 años. No sé el día, pero más o menos justos. Recuerdo que mi primer contacto con el alcohol, es decir, con 13 años, el primer día que lo toqué, ya terminé con una borrachera de padre y muy señor mío. Y a partir de aquel día continué prácticamente todos los días usando alcohol. Mi entrada al alcohol es que por timidez y porque tenía un miedo de enfrentarme a mis problemas. Y esos miedos se manifestaban en un impulso constante, en mi caso, de huir o esconderme. Es decir, no sé si os ha pasado así, pero este era uno de mis problemas. Tenía tanto miedo que me hirieran que vivía una vida prácticamente a medias. Recurrí al alcohol porque estando borracho vivía una falsa sensación de valentía. Desaparecían los miedos, los remordimientos y los problemas. O al menos yo lo creía así. Aunque al mismo tiempo sentía un rencor, desprecio hacia los demás y una exagerada y enfermiza autocompasión. El alcohol me hacía inmaduro y resentido. Lo que me estaba pasando creía que era injusto. Y además, la culpa de todo esto jamás era mía, siempre era de los demás. Seguía bebiendo sin parar porque no entendía que el alcohol era el origen de todos mis problemas. Gracias. Seguía bebiendo, a pesar del sufrimiento que provocaban aquellas personas que me querían y que yo había querido. Seguía bebiendo, aunque esto incrementaba el ya muy evidente deterioro de mi salud. Seguía bebiendo, convencido de que podía controlar la bebida. Al mismo tiempo, estaba totalmente decidido a romper con mi familia, con mis amigos, con cualquiera que se interpusiera entre la botella y yo. Mi orgullo me decía que yo era una persona superior y diferente a los alcohólicos. En consecuencia, no toleraba que nadie me dijera que yo necesitaba o que debía buscar ayuda. Como comprenderéis, mi llegada a Alcohólicos Anónimos fue por pura supervivencia. Bebía todos los días y aunque todavía conservaba mi empleo y ganaba un buen sueldo, terminé robando para beber. Terminé robando literalmente para conseguir bebida. Por mi profesión, solo creía en lo material, las leyes físicas y las aplicaciones de sus fórmulas. Aunque la verdad es que casi nunca resolvía nada, porque el miedo que me generaba el alcohol me producía confusión mental, perturbaciones y disminución de la memoria. Es decir, que el miedo mermaba mi memoria, anulaba mi voluntad y el resultado es que podía recordar las fórmulas ni tenía energía para aplicarlas. Aún así, seguía empecinado en desdeñar lo espiritual. Únicamente creía en lo tangible, que se reducía aún a lo racional y científico. Tardé años en comprender que la ciencia solo nos descubre lo que es cierto, pero no nos dice lo que es bueno o lo que es justo. La personalidad se define como la estructura mediadora entre el estímulo recibido de la fórmula y la forma en que se responda a este, es decir, la conducta. Pues bien, yo no respondía a los estímulos o lo hacía de un modo absurdo y desequilibrado. Dicho de otro modo, mi personalidad estaba desquiciada, o más claramente, no disponía de ella. El alcohol me había ido convirtiendo en un neurótico insaciable, insensible, inactivo y permanentemente inestable. Me creía en posesión de la verdad, pero lo cierto es que sufría una inmadurez tal que mi relación con la sociedad e incluso conmigo mismo era inexistente. Como es bien sabido, alcanzar la madurez implica una responsabilidad sobre los propios actos y mostrar comprensión, tolerancia y respeto para con los demás. Pero esto lo aprendí bastante más tarde, muchísimo más tarde. Por aquel entonces, yo creía que lo único que tenía que hacer era tapar la botella, porque una vez tapada, desaparecerían mis problemas y todo se solucionaría. Me sorprendió, y me sorprendió muchísimo, que la palabra alcohol solo aparezca en el primer paso del programa de Alcohólicos Anónimos y no vuelva a aparecer en ninguno de los otros 11. 11 pasos que yo no quería hacer a ningún precio, porque además estaba convencido de que no eran necesarios. Estaba hablando aquí afuera con un compañero, y creo que más de uno hemos coincidido en esto, pero en mi caso era algo exagerado. Una de las cosas que no toleraba, para no decir la que más, era que me hablaran de Dios o de un poder superior. Y os voy a decir mis razonamientos de aquel entonces. Defectos de carácter yo no tengo. Lo único que me sucede es que algunas veces bebo alguna copa de más. Reparar daños, yo no le hago daño a nadie. Despertar espiritual, esto debería ser para tontos o para beatos. Inventario moral, yo no necesito hacer un inventario moral, ya sé lo que está bien y lo que está mal. Y lo que es seguro es que no pienso contarle mis miserias a nadie. Poner mi voluntad y mi vida en manos de Dios. Dios no tiene nada que ver con que a mí se me vaya un pelín la mano con alguna copa. Tardé casi 5 años en solucionar mis problemas con el poder superior. 5 años, durante los cuales mis compañeros de Alcohólicos Anónimos aguantaron mis diatribas cada vez que nombraban a Dios en una reunión. Y un compañero me ha colocado esta palabra de diatribas porque es bastante más moderado, por no decir mucho más moderado, que lo que salía por mi boca cada vez que oía esta palabra. Durante estos 5 años yo no bebí, pero vivía angustiado, sin sosiego, cargado de miedo. El miedo me atenazaba y me convertía en una persona que yo no quería ser. En esta etapa de sequedad, tal vez previa a la sobriedad, me refugié en un molde helado de convencionalismos, formas distantes de cortesía que bajo la apariencia de respetabilidad impedían totalmente el acceso a mi intimidad. Empecé a entender que si quería encontrar una solución a mi alcoholismo, debía solventar mis problemas con el programa. y muy especialmente comprender que el programa no lo podía hacer a medias. El que yo consiguiera seguir el programa ordenadamente, paso a paso, sin saltarme ninguno ni hacer ningún tipo de trampas, se lo debo a dos veteranos de mi grupo y alguno que no era tan veterano, pero bueno, dos personas maravillosas, completamente diferentes entre sí. Una se declaraba agnóstico y el otro se pasaba la vida poniendo velas encendidas a una imagen de un Cristo crucificada muy venerada en una iglesia de Palma. El creyente me hizo ver que el programa hace referencia a Dios o un poder superior en los pasos 2, 3, 5, 6, 7, 11 y 12. Es decir, casi un 60% del programa. Me dijo que si yo pretendía hacer los pasos en los que no se nombra Dios, eso equivaldría al 40% del programa. Pero añadió, nadie puede quedarse con un 40% de sobriedad. Nadie. Ha de ser el 100%. Y para lograrlo hay que seguir escrupulosamente el 100% del programa, viviendo todos y cada uno los 12 pasos. Y además añadió en el orden prescrito. Por su parte, el agnóstico, o el que decía que era agnóstico, que yo hoy en día tengo mis dudas, me explicó la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Y me dijo también que el programa de Alcohólicos Anónimos era seguido en muchos países independientemente de religiones y creencias. Para el poder superior, para él, era el programa de los 12 pasos, sus compañeros de Alcohólicos Anónimos. Y así había sido desde sus inicios, y por aquel entonces llevaba 12 años sin tocar el alcohol. Pero bueno, volvemos a mí. Yo soy de los duros de entendederas, de los muy duros de entendederas. Intenté buscar un camino más fácil y cómodo, que esto aparece en la literatura de A, trampeándolo todo o intentando hacerlo y lógicamente sin solucionar absolutamente nada. Un buen día, no sé cómo ni por qué, vi claramente que la plegaria es el lenguaje del alma y al hablar con Dios se consigue convertir el miedo en confianza. Podía convertir el miedo en una herramienta positiva para mí. Y para ello, solo existía un método. Tener miedo al miedo. Recordar lo terrible que es vivir con miedo y procurar no olvidarlo. Este fue el principio de mi serenidad. Los miedos empezaron a quedar atrás y al comenzar a tranquilizarme pude enfrentarme a mis problemas, trabajando, elaborando y viviendo un maravilloso programa que hasta el día de hoy me ha salvado la vida. comprendí que tanto el miedo como la fe son dos caras de la misma moneda. Porque todo es dual, todo tiene dos polos y todo presenta dos aspectos opuestos. La fe es la certeza de los hechos positivos que no veo. Y el miedo es la certeza de los hechos negativos que tampoco veo. Lo cierto es que el miedo pesaba más en mi ánimo que la fe, porque el miedo surgía por falta de amor, por mala conciencia, por desconfianza o por tener un concepto equivocado de Dios. Claro está que existen miedos razonables, como puede ser conducir con prudencia, como no meterme en la jaula a un león. Y en general, evitar exposiciones innecesarias a riesgos. Que esto, durante algunos años no lo he cumplido. Pero los miedos que yo tenía no eran razonables. Eran irracionales, que empezaron a desaparecer cuando empecé a trabajar el programa. Y pude aprovechar las experiencias de mis compañeros. El cuarto paso es el único que hace una alusión directa al miedo. Sin ningún temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Pues bien, hacer un inventario moral sin ningún temor, para mí significa seguir adelante profundizando en nosotros mismos, tal vez a pesar del miedo, y tener el valor de ser honesto, aunque por dentro me esté muriendo de vergüenza. A medida que pasaban los días, y yo iba trabajando, mi sobriedad se fortalecía. Se empezaban a solucionar mis problemas familiares, económicos, laborales. Según San Agustín, la fe consiste en creer lo que no se ve, y la recompensa será poder llegar a ver lo que se ha creído. Yo estaba viendo que mejoraba mi vida, que es lo que yo buscaba. Mi falta de fe anterior se basaba en que yo no había creído nunca en algo de lo que no tuviera pruebas tangibles. Pero ahora veía que día tras día sí, conseguía estar sin beber. Y esto era algo real, tangible e inexplicable. Antes no había podido y ahora sí. ¿Por qué? Entendí que antes estaba solo y ahora alguien estaba conmigo. Al fin en mi interior surgió una sensación de esperanza. Porque para que el miedo se convierta en fe, es preciso que exista esperanza. Tal vez que hay una necesidad de ser salvados, de vivir sin miedo. Lo primero que Dios creó no fue el miedo, fue la esperanza. Sé que los avatares de la vida, que se presentan todos los días, son circunstancias adversas, inevitables, ligadas a todo ser humano. Soy consciente de que no puedo evitarlo, pero ahora sí sé afrontarlo. Una referencia, Bill. Perdonadme. Bill dijo que la honestidad con nosotros mismos y con los demás nos hará alcanzar la sobriedad. Pero será la tolerancia la que nos mantenga sobrios. Y la tolerancia es la capacidad de escuchar y aceptar a los demás. Comprender las distintas formas de entender la vida. Esto aún hoy continúa siendo mi esfuerzo. Pero también mi privilegio, día tras día. Escucharos a vosotros y escuchar de vosotros. Y aprender de vuestras experiencias es el mejor camino para dejar atrás el alcohol y lograr una vida útil y plena. Deseo deciros que superé el miedo cuando puse mi vida en manos de Dios, porque la confianza y la esperanza reemplazaron este miedo. En la fe vi el final de mi huida. Encontré la paz, un refugio y el amor. El sendero para pasar del miedo a esta fe conoció varias etapas. Desterrar la autocompasión, no culpar a los demás de mis problemas, comprender que una enfermedad no es un castigo. Y una de las cosas importantes para mí, buscar oportunidades para servir. Aprendí a orar cuando acerté a expresar a Dios mi estado de ánimo, compartí con Él mi vida, incluso cuando todo iba mal. En las reuniones de Alcohólicos Anónimos he escuchado muchísimas veces que no es fácil encontrar la felicidad en nosotros mismos, pero que no es posible encontrarla en ninguna otra parte, porque la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación que cada uno hace de esta realidad. ¿Cómo expresaros mi gratitud? Viviendo el programa, pasando el mensaje y dando gracias a Dios por haberos conocido. Felices 24 horas y que Dios os bendiga a todos.
Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a empezar a las tribunas. Vamos a darles 5 a 6 minutos a cada uno. Y la primera que tengo aquí es la compañera Tamara de Venezuela. Si puede pasar, por favor.
Sí. Allá atrás. Con el compañero,
si quieren tribuna, pueden pasar a anotarse ahí con el compañero de la puerta de verde.
Hola, buenos días. Mi nombre es Tamara, soy alcohólica.
Tamara.
Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Y quería hablar un poco de esos miedos, ¿no? De ese paso a la fe. Yo realmente tenía mucho miedo de entrar al Alcohólico Anónimo. Yo tengo pocas 24 horas en la comunidad. Ha sido las mejores horas de mi vida. Y yo tenía mucho miedo por muchas cosas, sobre todo porque yo pensaba que como yo vivía antes, era más bonito, era más alegre, era más divertido, era más placentero, me llenaba más. Porque yo me imaginaba que la comunidad de Alcohólicos Anónimos era así como puros señores, como que una cosa muy sombría, muy muy tenebrosa. No sé por qué tenía esa idea y conocía muy poco de la comunidad. Tuve la dicha, a mí me pasó un mensaje mi hermana menor, que ingresó a la comunidad y yo no vivía en el mismo país que ella. Y ella ingresó en otro país y me comentó, mira qué tal, tan mal. Pero yo, por supuesto, no pensaba nunca que yo tenía un problema de alcoholismo. Me daba muchísimo miedo dejar el alcohol, porque mi compañero de farra había sido mi esposo durante 25 años. Entonces yo decía, si yo dejo de beber, mi esposo me va a dejar. Y bueno, ahorita no sé, como que me dejó, no sé si me dejó, pero ya no vivimos. Se fue del país. Me dijo, bueno, yo así no puedo, ya va, yo me voy, después hablamos. Y ahorita, bueno, no vivimos juntos, pero mira, la vida siguió. Y siguió bonito y aquí estoy, en San Antonio de Texas y es una ciudad hermosa y estoy conociendo cantidad de gente cada día más, cada día me lleno más. Y yo sé que todo esto es un regalo del cielo. Yo sé que nada más Dios podía hacer ese milagro en mí. Mi vida era un infierno, porque se podrán imaginar pues cómo era mi vida en mi casa, con mi marido, con mi hija, con la culpa, con la rabia, con el yo no quiero más esto, pero no puedo decir que no. Todo eso junto, que algunos lo hemos vivido unos más, unos menos, pero fue, ahorita yo me paro todos los días y digo, ahora gracias, Dios mío, gracias. O sea, yo me arrodillo a meditar en la mañana y lloro, pero lloro de felicidad, de alegría, digo, Dios mío, por ¿cómo este regalo tan grande para mí? Porque fue para mí, pues, o sea, el que yo me pueda parar, que le pueda ver la cara a mis hijas, que le pueda ver la cara a mi nieto, que pueda afrontar tantas cosas que antes pensé que no las hacía. Eso fue un milagro. Fue un milagro, yo lo veo, yo soy un milagro ambulante. Yo lo considero así, lo veo así, sé que es así. Porque la Tamara que había antes era todo oscuro, era todo tenebroso. Bueno, cosas tan sencillas como manejar una autopista. A mí me daba terror. Yo pensaba que me iba a estrellar, que me iba a pasar algo. Mira, y ahorita hago cosas que yo digo, caramba, Tamara. Así, cositas del día a día, de pararme a decir algo, de pararme aquí no lo hubiese hecho nunca, porque me hubiese puesto primero rojísima y después se me hubiese olvidado lo que iba a decir. Y mira, a lo mejor todavía estoy roja, pero por lo menos ya me paro y diablo, y de verdad eso se lo debo a esta maravillosa comunidad, a las personas que he encontrado en ellas, han sido, bueno, me han dado la mano, me han ayudado, mi grupo maravilloso de Venezuela, que como todos los grupos, yo en Venezuela tengo dos grupos, uno en la ciudad donde está mi hermana y uno en la ciudad donde estoy yo, y son mis grupos y son todos los grupos, y desde que llegué aquí he sentido ese calor, ese cariño, esa alegría de vivir que he visto en todos. Yo vine a la convención con el prometido de mi hija, que se va a casar, su novio vive aquí en San Antonio de Texas. Díganme ustedes si eso no es un milagro, si no voy a tener yo fe. De tantas ciudades que tiene Estados Unidos, la convención es aquí, donde está mi hijo, que se va a casar con mi hija, pues, o sea, ellos van a vivir aquí, aquí hay casa. No puede ser, es en San Antonio de Texas, pues, aquí estoy. Y estoy aquí y les digo de verdad a los que no conocen el programa, a los que no forman parte de la comunidad o que creen que tengan a alguien, esto es mágico, esto es Dios, esto es nada más Dios. Y yo pasé de ese terror, de esos días oscuros, de esa neblina que me encerraba, a unos días radiantes. Y yo sé que Dios está ahí y me da la mano y vino conmigo para San Antonio. Y por estas 24 horas no bebo, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Tamara. Siguiente en tribuna es Raúl P. de Jalisco. Adelante, compañero.
Muchas gracias. Antes que nada, buenos días. Yo soy Raúl, soy un enfermo alcohólico.
Raúl.
un saludo a mis compañeros de Guadalajara, Jalisco, a todos ustedes, compañeros. La verdad, miren, para empezar, miedo lo traigo el día de hoy. Es una sensación que siempre me acompaña, pero algo que me dijeron mis compañeros, sabes que detrás del miedo no hay nada. Es una realidad. Y es algo que siempre me ha caracterizado, ahorita así como tratando con lo que compartían. Desde mi niñez siempre me ha acompañado. Siempre fue un miedo a la vida, o sea, a enfrentar la vida desde muy chico. Yo recuerdo, ya así como teniendo uso de razón, de qué forma empecé a enfrentar la vida. Yo sentía mucho miedo. Yo veía cómo mis compañeros, mis cuates de la juventud, enfrentaban el hecho desde el simple hecho de sacar a alguien a bailar. Yo no tenía esa habilidad. Siempre un miedo aterrador, así como al ser rechazado, al ser señalado, siempre me acompañó. Yo, desde entonces, cuando empecé a beber, sentía una sensación de liberación, así como que era mi amuleto, o sea, como mi muleta, pues, con la que podía caminar y podía suplir el miedo de alguna forma. Y aún más, sin embargo, viví unas consecuencias aún tomando el enfrentarlas. Y yo les puedo decir, es algo que siempre me acompañó. Cuando con mis compañeros, yo no podía mencionarles pues el miedo que sentía, pues el hecho a ser rechazado. Y recuerdo cómo ellos de alguna forma se atrevían a sacar a bailar a alguien. Y yo no lo podía hacer. Así como que siempre esperé a que me dejaran la última, la que nadie me invitaba a bailar, así como que necesitaba bailar, pues tenía que bailar conmigo nada más. Y la verdad es de la jodida, así como esperar después de 2-3 vinos, mis compas así baile y baile todos, y decirle, ¿qué no vas a bailar? Ahorita así como, no, deja caliento motores, así 2-3 vinitos. Tiene miedo. Y me recuerdo, de veras, un día me da mucha risa, pero recuerdo así llegar, la recuerdo una tal Marta, que la verdad no se me olvida, era una mujer que la verdad no era de mi gusto, pero sí era de mi necesidad, con quién bailar. Me recuerdo que me la arrimé, le dije, ni modo que no me acepte, nadie la invita, es la peor. Y me la arrimo, le digo, Marta, ¿bailamos? Volté y me dice, no bailo contigo, pinche espinilludo. ¡Hijo de la llave! Creo que yo era el consuelo de ella porque estaba peor que ella, lo que después me consideré. Miren, mis compañeros, mis cuates de parranda, mis amigos de la juventud, si alguien les decía no, buscaban a otra y le daban la vuelta, 2-3 vueltas, y yo no podía hacer eso. Son unas características bien importantes que a mí me empezaron a definir que no, o sea, el día de hoy puedo, gracias a través de Alcohólicos Anónimos, empezar a hacer un análisis de mi vida. Cuando me enfrento realmente a las responsabilidades, siempre me caracterizó el miedo. En todo, yo fui muy buen estudiante. En nivel preparatoria, yo tengo algunos diplomas que están ahí, todos en talaraña, porque la verdad, ahí nada más quedaron. Yo saqué un primer lugar a nivel preparatoria, en química, física, matemáticas. Y lo único que me recibí fue en preparar muy buenos cócteles para beber. De químico no saqué nada, nunca continué con la escuela. Y siempre fue un miedo a enfrentar a la vida y no tener el soporte, la fuerza para salir adelante. Yo les quiero compartir cuando recién llegué a Alcohólicos Anónimos, viví la situación pues de... me recuerdo el primer evento que me invitaron para participar, como les digo, gracias por la oportunidad. Yo la verdad, conforme se empezaron a arrimar los días, yo sufría. Híjole, me enfermé. Andaba malo y deseaba de corazón que chocáramos o pasara cualquier cosa para no llegar a enfrentar. Y me recuerdo así como último recurso de los compañeros, ¿sabes cuándo? Apóyame, participa tú, por favor. Son mis padrinos, son los compañeros, son los viejos, sí lo van a hacer. Y no, jefe, échele ganas, enfréntelo. Recuerdo claramente una persona que me dijo y me dio mucho de veras. Me decía, mira, ¿sabes qué? Lo cierto es que te felicito, yo tengo 20 años en la grupa y nunca me he atrevido a enfrentar el miedo. Gracias por compartirme tu experiencia. Miren, compañeros, el tiempo es muy corto, nada más quisiera compartirles algo que acabo de vivir en estos momentos, en esta avenida para acá. 30 segundos de su tiempo, por favor. Yo, desde tiempo atrás, estuve preparando de veras venir a este evento. Deseoso que llegara. El dinero no era un impedimento. El sábado vi así mi hermana, así como que no va a ir. Mi hijo chocó. Tenía que depositar una fianza. Y Dios me pone a los caminos adecuados. La persona con la que choqué, un arreglo pues, y otra persona ahí me dijo, tú te vas. Yo me responsabilizo por ti, yo después de la fianza. En la noche no vi a mi hija. El domingo la vi. A mi señora le comento, oye, ¿y mi hija? Me dice, se volvió a ir. Mi hija trae problemas de alcoholismo, compañeros. Trae muchas broncas. Y así como que me quebrantó un poquito la fe. Dice, cabrón, el miedo. No vayas, cabrón, ¿qué va a pasar? Compas, creo que está mejor así. Yo no puedo hacer nada, nada el día de hoy. Yo estoy seguro y me ha dado muestra día tras día el poder superior, de veras. Que cuando le digo, mete tus manos por mí, él lo ha hecho. No debo meter las mías, compañeros. Mi hija algún día llegará, y por eso es mi responsable estar aquí, compañeros, porque esto sigue adelante. Gracias, feliz 24 horas.
Muchas gracias, Raúl. Compañero Miguel L. de Honduras. Sí, les pido que nos vamos a los 5 minutos, porque tengo aquí a 13 personas esperando tribuna.
Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Miguel y soy alcohólico. No debo, gracias a Dios, y a este maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos que me da estas grandes oportunidades que realmente valen la pena. De las cuales, pues, si hubiera seguido viviendo, pues ya se sabe dónde estaría. Referente al miedo, yo desde pequeño tuve miedo, tenía miedo a la oscuridad. Y las reuniones de Alcohólicos Anónimos eran en la noche. Pensé que le tengo miedo a la altura. Ahora que me dijeron el 22 piso, quizás no hubiera venido acá si me hubiera dejado llevar por el miedo. A veces nos agarra el miedo en la parte negativa. No voy a ir a la reunión porque puede ser que neve, que llueva. No voy a ir a la reunión porque empieza a poner un montón de miedos inventados. Pero a veces no le da miedo volver a beber si no aplica el programa. No le da miedo tener una relación extramarital que lo puede llegar a beber. O sea, el miedo lo agarra por... Los seres humanos, dice, somos personas diferentes de la creación. Pensamos, sentimos, y eso cobra una factura. Porque yo les digo, yo nunca he visto un caballo preocupado por llevar a la yegua al cine porque no tiene dinero. Y nosotros nos preocupamos por un montón de cosas. La ventaja de sentir, de esos sentimientos, nos hace vivir una vida alegre, una vida diferente. Pero en los momentos difíciles, cobra la factura. Y si no estamos preparados, nos dejamos llevar por el lado débil. Y con facilidad, pues, podemos ponerlo como pretexto para volver a beber. Para la recuperación, pues, lo que necesitamos es, en primer lugar, la buena voluntad. Con la ayuda de ese poder superior, todo sale bien, ¿no? Gracias.
Gracias, Miguel. Muy amable. José Luis, de Sinaloa.
Buenos días a todos, José Luis y alcohólico.
Luis.
Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos era un manojo de miedos, de temores, de inferioridad, de inseguridad. No tenía Dios, estaba retirado de mi Dios, andaba sirviéndole al chanclas. Pero al llegar al programa de Alcohólicos Anónimos y ver a mis compañeros, verles la seguridad, verles no el parental caído como lo traía yo, y empezar a meterme en el programa, empezar a practicar el programa, me di cuenta que que el programa era un programa santificador para mí, que era un programa de perfección, era un programa que me pedía ser mejor día a día. Y esos miedos y esas inferioridades se fueron, se empezaron a ir. La práctica del tercer paso, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios y practicarlo, porque es un paso de práctica, ha hecho que ese temor, ese miedo, se haya reducido a lo que yo puedo manejar. Tengo que aguantarme ese miedo que me queda y saber vivir con él. Pero también me ha servido mucho el concepto que yo he hecho de mi Dios, el acercarme a Dios, el conocer a Dios, el amar a Dios y el tratar de asemejarme yo a ese poder superior. Y este paso, este tercer paso, me gusta mucho lo que dice de que es un camino hacia la fe que obra, en la que yo puedo materializar la fe. Saber que el infierno existe y que yo tengo maestría y doctorado para hacerlo con mi alcoholismo y mi drogadicción. Pero también saber que el cielo existe y que yo también lo puedo materializar y que está aquí ahora con la práctica del programa. El programa me dice que yo debo de practicar la fe, que la fe no es una teoría, que la espiritualidad no es una teoría, que yo tengo que practicarla. Acercarme a mi Dios, yo soy de misa, de comunión diaria, de práctica de mi religión. Y saber que yo puedo materializar el cielo en la tierra, que el programa, que Dios no me sacó del infierno en el que estaba para que fuera una persona que no hiciera obra en este mundo. Entonces yo, ahorita en mi trabajo, yo me dedico a los bienes raíces, yo estoy haciendo cosas que yo antes no podía hacer y que la está haciendo el Poder Superior. Yo estoy haciendo fraccionamientos ya. Yo estoy aventándome a hacer proyectos en los que tengo que dominar el miedo porque estoy haciendo trámites ante Semarnat, estoy haciendo trámites manejando autoridades en las que pues tengo que capoteármelos, ¿no? Y saberlos negociar. Pero todo eso me lo da la práctica del programa. También tengo que olvidarme de mí mismo para poder dominar ese miedo. Y para ello yo voy a Barandilla, allá en mi ciudad, en Culiacán. Yo practico el mensaje con los que están dulcemente razonables. Me meto ahí a la barandilla con los olores que hay. No me importa. Hago oración por las gentes que están ahí. Trato de pasarles el mensaje lo mejor que puedo. Y eso me hace salirme de la caparazón de mi egoísmo y entregarme a otros. Porque tengo que liberarme de mi egoísmo, lo tengo que hacer o me mata. Entonces, el servicio para mí ha sido básico para olvidarme de mí y entregarme a los demás, dominar ese miedo. Y pues la práctica del programa, la oración, la meditación también me sirven mucho para dominar el miedo. Yo tengo un hijo de 12 años, Jesús Antonio se llama, y un sábado que íbamos a caminar mi esposa y yo al Jardín Botánico ahí en Culiacán, él estaba despierto porque es madrugador también, tiene mucha energía, es hiperactivo. Y él nos dijo que quería ir con nosotros, me extrañó a mí y le dije, oye, ¿por qué quieres ir con nosotros? No, papá, dice, es que tengo miedo. Y le dije yo, hijo, a ver, repite esto. Pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. A ver, me dijo, ¿cómo está? Y lo repitió, pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Y se subió al segundo piso. Nosotros pensamos que a ponerse sus tenis, ahí hay una sala de televisión, y no bajaba. Y mi esposa y yo, pues abajo, esperándolo, con gusto, porque iba a ir a caminar con nosotros. Íbamos a convivir con esta muy bonito Jardín Botánico. Y le dijimos, Jesús Antonio, ¿qué pasó? Ven, vámonos ya. Y dice, no, papá, me dice, ya no voy, me dice, voy a quedarme a ver la tele.
Y eso le dijimos, ¿qué no tenías? ¿Qué querías ir con nosotros? No, dice, ya no tengo miedo. Con lo que me dijiste, ya no tengo miedo. Se me fue el miedo. El programa funciona. Esa sugerencia que yo le hice a mi hijo sirvió para que yo me diera cuenta de que, pues, tengo que practicar mi programa. Y, compañeros, pues es todo. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Y feliz 24 horas.
Gracias, José Luis. El compañero Rogelio.
Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rogelio y soy un enfermo alcohólico. Antes que nada, quiero agradecerle a Dios estar aquí, de no estar crudo y de hoy no querer agarrar esa primer copa. Y esto, desde que llegué a AA, compañeros, se me ha quedado como un eslogan, porque para mí el no estar crudo es una bendición de Dios, solamente por la gracia de Dios. Y bueno, esto del miedo, igual que mis compañeros que he estado escuchando, pues a mí desde temprana edad, desde que tuve uso de razón, amanecí en un internado. Entonces ahí, los que han pasado por esa experiencia, pues sabrán que hay que luchar por la sobrevivencia contra los más grandes, y entonces se aterra uno de todo, ¿no? Entonces ahí fue cuando prácticamente se me partió el alma y empecé a tener miedos. Igual como algunos compañeros, ya al crecer algunos años, al tener el contacto con esa primer copa, desaparecieron todos esos miedos y se convirtió el alcohol en mi fiel amigo, en el que me daba valor para pelearme, para bailar, para hablar, para poder desarrollarme, ¿no? Pero bueno, tarde que temprano el alcohol hace su trabajo. Y empecé a tener miedos de quererme morir, de querer dejar de tomar, de perder a mi familia, de perder mi negocio. Yo a temprana edad empecé a volar y me causó miedo. Yo le tenía pavor a los aviones, o sea, un pavor. Y como todos, ¿no? Miedo a todo y miedo a nada. Gracias a Dios tuve que tocar un fondo de perder familia, de perderme a mí y de llegar a Alcohólicos Anónimos a pedir la gran ayuda, ¿no? Y entonces yo fui a Alcohólicos Anónimos por dejar de sufrir. Yo sabía muy internamente que mi problema era la manera de beber. Y entonces me dieron ese aplauso, me dieron esa junta de bienvenida y me dieron la confianza. Dije, si estos pendejos pueden, ¿por qué yo no, verdad? Entonces, dije, si ellos pueden, yo, ¿por qué no? Y empezó a entrar esa confianza, ¿no? Y empecé a escuchar compañeros que no creían en Dios, agnósticos, ateos, y luego los oía a mis compas decir, gracias Dios mío que soy ateo, ¿no? Entonces estaba como incongruente la cosa, ¿no? Pero gracias a Dios me dieron esa confianza y empecé a oír de la fe. Y fui logrando 24 horas tras 24 horas de que se me desapareciera la obsesión y la compulsión por agarrar esa primer copa. Y dije, puta, ya le estoy haciendo. Sí me están ayudando estos amigos. Y entonces, como a los 3-4 meses, vino el gran milagro, compañeros, de que desapareció solo por hoy esa compulsión y esa obsesión. Y empezaron a desaparecer los miedos. Entonces me le acerqué a un padrino, como a los 6 meses, le dije, oye padrino, ¿qué me está pasando? Ya se me quitó la obsesión, la compulsión. Estoy durmiendo muy bien, tenía muchos años que no dormía. Y me dijo, mira, tu poder superior te está echando la mano. Estás dejando de fastidiar a toda la gente y sobre todo a ti, cabrón. Dice, fíjate, es importante. Entonces empecé yo a tener pues más confianza y como soy muy convenenciero, dije, pues aquí me quedo, me estoy sintiendo bien, ¿no? Entonces empecé a escuchar que la fe como palabra es palabra muerta. que la fe hay que hacerla con ellos. Entonces me metí al servicio, compañeros. Me enamoré de esto y gracias a Dios hoy estoy limpio, ya tengo ciertas 24 horas y muy gustoso de estar aquí en la Mundial. Gracias, feliz 24 horas.
Muchas gracias, Rogelio. El compañero Rafael de Texas.
Ahí me
Rafael G, sí. Rafael G. Órale.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael y soy un enfermo alcohólico.
Rafael.
Que solo por la gracia de Dios y la ayuda que he recibido de los Alcohólicos Anónimos, estoy sin beber este día. Y me siento bien y estoy agradecido con todos ustedes, los Alcohólicos Anónimos, que Dios los ha puesto en el camino, que es con el que también estoy agradecido. Yo llegué a los 22 años Alcohólicos Anónimos, ahorita ya tengo más de 15 años, si me aguanto sin beber de aquí al 11 de julio, van a ser 16 años, es un día a la vez nada más. Me ha funcionado, pero he aprendido que esto es poco a poco. Vengo de una familia de puro alcohólico y drogadicto de las orillas de la Ciudad de México, mucha pobreza y el crecer ahí, pues ve uno como que hay algo que no está bien y decir yo no voy a ser así, pero terminé siendo peor. Y a los 22 años llego a Alcohólicos Anónimos. A mí no me mandó la policía porque yo no tenía carro. Yo lo que andaba era en una bicicleta robada. No me mandó la esposa porque ya me había dejado. No había nadie que me mandara. Yo andaba en una cruda que fui, busqué, me metí a una vinatería, que es lo que yo conocía, y les pedí un directorio telefónico y ahí busqué Alcohólicos Anónimos y de ahí ya les llamé. Sé que es corto el tiempo, ¿no? Entonces, llegué con los Alcohólicos Anónimos. Aquí en este país fue en el estado de Minneapolis, en Minnesota, en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, y empecé con los americanos, empecé a aprender muchas cosas de ellos, después empecé, ya me moví a los grupos latinos, y se me hizo difícil, la verdad, porque era tanta mi necesidad que mandé a pedir los libros de Alcohólicos Anónimos a Nueva York, porque ahí no existían en el área. Tardaron unas semanas en llegarme, los quise leer, me los quise aprender de memoria. Aprendí mucho. El programa estaba en mi mente, pero no podía llegar a mi corazón. No bebí desde que llegué. Pero seguía haciendo las cosas a mi forma. 3 años en Alcohólicos Anónimos y me llevan preso por violencia doméstica. Porque yo fui a buscar a la persona a la que tanto le había hecho daño para decir ahora sí, ya vamos a vivir bien. Pero todavía no tenía la capacidad porque seguía haciendo las cosas a mi forma. Me di cuenta de varias cosas ahí, que es lo que me gustaría compartir en estos 4 minutos y medio que me quedan. Uno, puede quedarse uno 5, 10, 15, 20 años en los grupos y en los locales de Alcohólicos Anónimos, haciéndose pendejo, sin vivir el programa y sin ser un alcohólico anónimo. Estos son los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación. El que no se mete a los pasos no está en el programa y no está en Alcohólicos Anónimos. Puede estar en un local. O estás en el local o estaba preso. Eso era lo que yo tenía. Entonces, tuve que aprender cuál era esa diferencia de estar en un local y de estar en el programa. Y tuve que empezar a practicarlo. Y hubo algo muy... Lo bueno fue que también en este país aprendí cosas del idioma de el programa original de la... Una de las cosas que yo creo y la comparto que está mal traducida al español es cuando dicen... Un Dios a como tú lo concibas. Concebir es cuando una mujer da luz, tiene un bebé, ella lo dio. Y el programa original no dice así, dice es un Dios a como lo entiendas. Entonces esa traducción ha hecho muchas cosas que ahora cada quien se inventa a su Dios a como cada quien lo quiere en los grupos hispanos. Ya no es un Dios el que me hizo a mí, el que nos hizo a todos. Cada quien, yo lo hago a mi forma, como a mí me gusta, pero ¿en qué te basas? En la Biblia, en el Corán, ¿en qué te estás basando? No, es que los sahabas me han dicho que como yo me lo invente, y no es cierto, así no funciona. No puede funcionar un Dios hasta que no le demos el respeto que se merece, que yo le dé el respeto de cuál es ese Dios. Entendí que esto surgió de los grupos Oxford, del cristianismo del primer siglo. Me llamó la atención, bueno, si toda la mayoría de religiones leen la Biblia, ¿por qué tengo ese miedo yo de leer la base, la raíz de donde empezó a salir todo esto? La empecé a leer, empecé a seguir a ese Dios, al único Dios que es el creador de todo. Miren que funciona. Funciona, porque al principio en el A, estar en los grupos y nada más salir luego a buscar la adicción a las prostitutas, ya dentro de los grupos de AA, la adicción a la pornografía. Y decían los demás, lo bueno es que no bebes. No es cierto, no tiene nada de bueno, eso no es estar en el programa. Mientras no lo vivas, yo lo viví, lo comparto, estoy en esta gran convención con mi papá, que le pude pasar el mensaje. Tiene más de 9 años en Alcohólicos Anónimos. Mi hermano tiene cerca de 13 años en Alcohólicos Anónimos. Mi otro hermano también tiene 9 años en Alcohólicos Anónimos. Si no eres capaz de llevar el mensaje a tu familia, te estás haciendo pendejo en AA 24 horas.
Gracias, Rafael. Compañero Jorge de Monterrey.
Hola, buenos días. Soy Jorge y soy un alcohólico.
Jorge.
Bueno, pues el tema del miedo, yo recuerdo que desde mi infancia, desde muy chico, era una persona muy miedosa. Me comparaba mucho con las demás personas. Yo veía que los demás eran felices, que podían, que hacían esto, y como que yo me sentía que era menos. Todo el tiempo era muy inseguro, era tímido, y pues como te dijo ahorita todo eso, ¿no? Pues a mí el alcohol me ayudaba en todo eso. Cargaba con muchos miedos, hasta para hablar, yo me acuerdo que era tartamudo y hasta para hablar con las personas me costaba mucho trabajo y pues pensar que ahorita estoy aquí parado hablando en una tribuna, pues claro que se puede mejorar, ¿no? Y pues cuando llego al grupo se me dice que tenga fe, que crea en un Dios y que todo lo puede y que te va a ayudar, que lo deje en sus manos. Y para mí era algo muy difícil de creer porque pues todos estos años de alcoholismo y de drogadicción, yo nunca vi un Dios, yo sentía que nunca me ayudó, que nunca estuvo conmigo. Y cómo de un día para otro se me iba a cumplir todo, o sea, se me iba a dar todo como me lo decían. Y ha sido un proceso muy muy largo que me ha tomado, que me ha costado mucho llevarlo a cabo. En mi casa desde niño pues yo iba a misa todos los domingos con mis papás y se me inculcó a Dios y la comunión, pero como quiera no creía eso. Yo sentía pues mi soberbia o mi ego me hacía creer que yo era el centro del universo, que yo era Dios, yo dame mi dosis y soy superior que todos. Eso es lo que yo pensaba. Según yo hablaba con Dios cuando andaba tomado, en mi locura. Y pues a la vez me dice que querían que creían algo que no lo veía. O sea, pues si yo no se me aparece aquí un milagro, pues cómo quieren que vaya a creer en algo, a tener fe. Pero pues cuando llego al programa veo a todas las personas que ya tenían tiempo, que lo estaban logrando. Oigo las historias de gente que la vivió pues más años, más fuerte que yo y que lo había logrado. Y pues eso me llenó de motivación, de ganas de seguir aquí, de tener fe, de tener certeza de que se podía solucionar todo y que hay muchas cosas por delante, ¿no? Dejar de pensar que no puedo, que no merezco, que no soy nada, y empezar a pensar que nada es imposible, o sea, que si tienes fe, pues todo se puede dar. Yo me acuerdo cuando llegué que me dijeron, ¿cómo no vas a creer en Dios si tú eres un milagro? Tú eres un milagro que estés aquí vivo, o sea, que no hayas perdido un brazo, una pierna, que estés sano, que estés cuerdo, que no hayas quedado loco, o sea, todo eso, tienes que dar gracias. porque, o sea, cuánta gente afuera no está aquí con nosotros, cuánta gente no se muere, le da muchísimo peor, no le alcanza a llegar el mensaje, o simplemente no quieren hacer caso y tengo que ser un poco más agradecido y darme cuenta de que todo esto que tengo ahorita, o sea, el estar aquí en el programa es gracias a tener fe de que sí se puede, ¿no? Porque yo el primer día que llegué pude haber pensado, o sea, pude haber perdido la fe y pude haber pensado que esto no funcionaba y me iba al pedo otra vez y quién sabe hasta cuándo terminaría todo esto, ¿no? Y entonces el día de hoy puedo decir que la fe la tengo gracias a todos los compañeros, ¿no? El ver cómo ellos sí pueden, cómo ustedes lo logran, pues me hace sentir pues que yo también puedo, ¿no? Eso es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. El compañero Roberto de Texas. Roberto, compañero Roberto, ahí viene.
Buenos días, me llamo Roberto, soy enfermo alcohólico.
Roberto.
Hoy día estoy muy feliz de saber lo que soy y lo que no soy, y lo que puedo y lo que no puedo. Me dicen que el tema de hoy es del temor a la fe, o el temor de la fe. Pues del temor, lo que he aprendido yo hablando con gente como ustedes, de la hermandad, y gente que me ha ayudado espiritualmente, pues, vamos a decir, que mis acciones o son en razón o son emoción, a lo mejor en el trabajo o cuando estamos pensando en algo que hacer, lo hacemos en razón, pensando, calculando y el día y a qué hora y eso, pues lo hacemos con lógica, no lo hacemos solamente con emoción. Pero hay veces que sí solamente actuamos en emoción, me dijeron, y en la emoción me dijeron nada más hay dos que te van a llevar a hacer ciertas cosas típicamente y los demás son derivados, me dicen, el amor o hay el temor, o actuamos en amor o estamos actuando en temor. Típicamente no actuamos en las dos cosas, me dicen. Y por el temor me dijeron, puede ser que actúes o que no actúes por el mismo temor. Y me di cuenta después de un tiempo que yo he estado los últimos 15 años, pues ya llevo casi 23 meses sin la bebida, pero no sin el temor. Pero yo los últimos 15 años ya me di cuenta que la mayoría de mi vida era basada en mis acciones, reaccionando al temor o mi falta de acción, reaccionando al temor. Y poco tiempo he vivido reaccionando o respondiendo por el amor. Eso se me hizo pesado. Pues bueno, el tema de la fe. Yo entré a la primera reunión, entré pensando... Entré pensando que no era, que no sé, que ustedes, bueno, a lo mejor saben algo que yo no sé, pero, hombre, yo he tomado tanto, ¿qué me van a enseñar ustedes? Entonces, entré firmando papelito de la corte para recibir mi licencia y para seguir adelante con el trabajo, lo que sea, pues. No me identificaba con ustedes o sus sentimientos, me comparaba. La primera reunión fue un lugar muy extraño para mí. Yo empecé en el sur de Miami, en South Beach, un cuarto muy diferente para mí. Y pues no me identifiqué con la gente. No me identificaba con Padrecito y pídele a la Virgen o a San Lázaro, a quien le pidan, ¿no? Por allá en Miami. No me identificaba y se me hizo muy difícil. Pero llegué a un cuarto en Miami que me explicaron. La fe es fe y no tiene que ser fe en lo que dice tu mamá o lo que dice tu tío o el padrecito o quien sea que tú hayas visto anteriormente. Es fe de tu conocimiento, al poder superior de tu conocimiento, como tú lo entiendas. Y había una foto en esa pared, en el cuarto donde empecé, y me enseñaron, mira, vamos a hablar de la fe de que tú puedas tener, que todas estas personas, era una reunión, convención como esta, 90 y pico era el año, no me recuerdo. Y había mucha gente, y pues no podías ver si estaban agarrados de mano o no, pero me dice, ponte a pensar que toda esta gente está agarrada de mano, orando como hacemos nosotros al final de la reunión. ¿Tienes fe o puedes tener fe que todas estas personas están buscando ayuda y han logrado, por lo menos la gran mayoría, han logrado encontrar mejor vida o mejor manera de vivir la misma vida? No más con fe en algo superior. No tiene que ser el Padrecito o el Dios o... No le pongas nombre. Es nada más la fe. Y yo empecé con fe en la hermandad. Fe en ustedes. Y me ayudó mucho. Y hoy día sí, pues tengo mi manera de rezar, ¿no? Me ayudó mucho mis primeros años, como me decía mamá, Padrecito, o Papá Dios, o mi jefe, como pone en el libro, ¿no? Un nuevo empleador. Pues esos modelos me ayudan, porque es más fácil identificar cómo debo yo reaccionar como un empleado, como un hijo, y como hermano. Eso es lo que yo aprendí hasta hoy. Me ha gustado mucho. Gracias.
Muchas gracias, Roberto. El compañero Raúl de Los Ángeles.
Mi nombre es Raúl, yo soy un alcohólico.
¡Raúl!
Gracias a Dios haber llegado un día a Alcohólicos Anónimos. Yo soy de Guatemala.
Ahora, vámonos.
Allá me inicié en el año 1980. Llegué a la edad de 24 años. Joven. Yo no creí que esto funcionara para mí. Pensar que esa gente pudiera ayudarme. Yo iba negativo y dije, en esos años habían personas de muchos años, ya de edad muy avanzada, decía yo un niño ante ellos. Y tenían una terapia, decir, tú para empezar en una escupida te emborrachaste, porque para la edad que tienes, para que vengas aquí está difícil. Y alguien decía algo que realmente, ver a esa gente que sí lo han hecho y por qué no lo puedes hacer. Iban a celebrar los 25 años la llegada al programa Alcohólicos Anónimos a Guatemala y me dijeron que fuera, y fui bien. Pero lo que me dijeron fue, mira, vete a las reuniones que son con temas. Te vas a ir a las de terapia, a las de aquí y allá, no te va a funcionar. Y en esos años me fui a los 12 pasos, a las 12 tradiciones, a la conferencia, porque en esa yo no había escuchado jamás que son los custodios, que es una conferencia, que es la literatura y todo eso. Yo no había escuchado nada de esas cosas. Estaba en mi grupo como cucaracha, de ahí no salía, pero el día que llegaron los compas y me dijeron, ve más allá de lo que es aquí, me dijeron. Y fue la manera que conozco este programa y me di cuenta que aquí pues se salva muchas vidas. Aquel resentimiento, aquel coraje que traía con toda mi familia se fue poco a poco yendo, porque llegué de una familia, pues, que no se diga tan bien, pero el haberme quedado y el haberme que pedir ayuda, porque yo llegué, como muchos pensamos llegar, todos los que dan en un rancho nunca fueron a la escuela. Yo había ido a sexto año, pues yo soy universitario. Les voy a enseñar a esta gente y ver que esa gente que no tiene estudios tiene más palabras bonitas que un estudiante. Tiene más cosas que salen de adentro que un que se cree que sabe muchos libros. Y esa gente realmente me guiaron con un amor, algo que decían los compas, realmente Rosario tiene un amor que es incomparable. Porque había un compa que dice que a mí me talonearon 5 años sin. A la edad de 19 años me transmitían ese mensaje a mí. Hasta la edad de 24 años, hasta que ya no tenía nada, ya viví en la calle, viví un pordiosero, entonces regresé a Alcohólicos Anónimos. Con una familia que se quebró. Porque yo en ese hogar nunca pude ver amor. Y yo tuve que tomar una decisión muy grande, porque cuando ya era mi última, yo estaba yendo a las reuniones,
La señora me dijo que escogiera si quería Alcohólicos Anónimos o ella. Había una decepción grande. Y los años que viví con ella, nunca los pude vivir feliz. Le dije, mejor yo creo que me voy allá. Porque no dijo con esas palabras de amor, o sea, estas palabras más grandes. Yo. Y le dije, prefiero, le dije, ir con esa gente que quedarme contigo en el infierno que he vivido. Porque ustedes, le dije, estos hombres, le dije, me van a ayudar y si algún día puedo conseguir otro matrimonio. Y ustedes me lo dieron, dice, hoy viene mi esposa. Tenemos 29 años de estar juntos. Hay 3 hijos. Ellos están en su vida, lo que están. Y ella viene por primera vez. Esta es mi segunda convención que vengo a una de estas internacionales. Y para mí ha sido lo más grande que pueda haber venido a encontrarme. Porque he visto que sí, eso funciona y no me puedo quedar en la casa. Porque ustedes me dijeron, si tú te desapartas, ya sabes lo que te queda. Feliz 24 de
junio. Gracias, Raúl. Muy amable. El compañero Benjamín de Guatemala.
Buenos días a todos. Soy Benjamín, enfermo alcohólico.
Benjamín.
No bebo por el día de hoy, gracias a Dios, a ustedes y al programa. Y el miedo es pues lo que me ha perseguido toda la vida. Ese ha sido uno de mis profundos defectos de carácter. Yo soy un alcohólico auténtico, verdaderamente auténtico. No podría negar jamás que soy alcohólico y sin embargo tuve miedo durante muchísimos años de mi existencia de aceptar que era un enfermo alcohólico. Pero gracias a la infinita misericordia de Dios, yo un día acepté que soy enfermo alcohólico y por eso estoy hoy aquí compartiendo con ustedes la primera experiencia de una convención mundial de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, el miedo ha sido el que me acompaña a mí día y noche, siempre, nunca me deja. Y lo padezco todavía. Yo padezco de mucho miedo. Tengo miedo a que no me acepten. Tengo miedo a no ser bonito. Tengo miedo a no simpatizarle a la gente. Tengo miedo a no ser el más inteligente. Tengo miedo a no ser el que mejor baila. Tengo miedo el no ser un buen contador de chistes. Tengo miedo de todo. De veras, tengo miedo de todo. Pero afortunadamente el programa me ha regalado las herramientas para entender que el miedo va conmigo, pero también tengo cómo combatirlo. Y la forma de combatirlo ha sido, poco a poco, ir desgastando ese profundo ego del que padezco y trabajando un poco esa aceptación de quién verdaderamente soy. Porque mi enfermedad es una enfermedad de negación. Y yo tuve miedo de aceptar que era alcohólico. Pero afortunadamente un día lo acepté, porque el alcohol me hincó verdaderamente. Y las herramientas que hoy utilizo para poder vivir una vida de paz, una vida gozosa, que es lo que me ha regalado Dios a través del programa y del compartimiento con todos ustedes, es tan sencillo como ir aceptando todas las limitantes que como ser humano yo tengo. No soy la persona que creía ser, soy quien soy. Así de sencillo. Soy un ser humano más. Soy un ser humano con profundos defectos de carácter, pero también con grandes virtudes. No soy solo defectos, tengo también grandes virtudes. Y esa compensación de unos y otros es lo que me hace cada día la vida más llevadera. Pero compañeros, lo que me hace ser feliz el día de hoy, de estar compartiendo con ustedes en esta convención mundial, es que el día de hoy he resuelto el problema más importante de mi vida, que es no beber. Porque estas 24 horas, gracias a ustedes, compañeros, no he bebido. Gracias. Muchas
gracias. Gracias, Benjamín. El compañero Luis Fermín de México.
Gracias a ti. Compañeros, compañeras, buenos días. Yo me llamo Luis Fermín y también soy alcohólico. También a las personas que están aquí no alcohólicas, bienvenidas a esta reunión. Pues también para mí es mi primera convención internacional. Yo estoy muy emocionado, la verdad.
Vamos, vamos, vale.
Y bueno, compañeros, pues pues yo no sé si son todos los alcohólicos, pero en mi caso, así ha sido esta emoción. ¿Sí? Y ustedes me han enseñado que hay que sacar la emoción, compañeros, ¿no? Que tengo que delatar mi mente, que tengo que decir cómo me siento, ¿verdad? Y pues estoy muy satisfecho, compañeros, ¿no? También para llegar aquí, como muchos de ustedes, fue un triunfo, compañeros, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Desde pedir permiso en el trabajo, desde venirnos en autobús de allá de la Ciudad de México, todas las actividades, compañeros, que se tuvieron que realizar. Pero ya estamos aquí, que es lo importante, compañeros, ¿no? Siempre ha habido las ganas de venir, pero no se había podido concretar, compañeros, no poder estar aquí. Yo vine con mi esposa, con mis hijos, con mi padrino y con su esposa también. Y aquí estamos, compañeros, disfrutando, ¿no?, plenamente de esta convención. Y por el poco tiempo, compañeros, y que podamos compartir todos nosotros, comparto rápidamente mi sentir de tema este del miedo a la fe, compañeros, ¿no? Yo ahorita la parte que me estaba acordando y es la que voy a compartir es de nuestro capítulo 5, ¿no, compañeros? ¿Sí? Donde dice que el miedo es una madeja maligna, ¿no?, corrosiva que atraviesa el telar de nuestra existencia, compañeros, ¿no? Yo cuando leí eso dije, ¡ay, qué romántico se oye, ¿no?, esto, ¿no? Dije, ahora entiéndelo, ¿no? Explícalo, ¿a qué se trata, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en México teníamos antes la traducción de Fran Muñiz, ¿sí? Y ahora tenemos la de Carlos Cámara, que finalmente creo que ya se uniformalizó. Entonces, decía de una manera antes que fue la que yo aprendí, ¿sí? Y dije, a ver, entiéndelo. Dije, bueno, ¿cómo es esto? Una madeja maligna que atraviesa el telar de tu existencia. O sea, que atraviesa toda mi vida, compañeros, ¿no? Que está en todos de mis actos, ¿no, compañeros? Sí. Y yo hace algunos años, hace como 2 años, hice uno de mis inventarios y hice lo que dice ese capítulo 5, que hay que hacer una relación, ¿verdad?, de los miedos, ¿sí? Y esa ocasión nada más, yo saqué como unos 28 o 30 miedos, ese día nada más, ¿sí? Y hasta me dije, 30, casi 30 miedos, ¿no? Y de los que me acordé en ese momento, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿y qué vas a hacer con estos miedos, ¿no? Y la propuesta que es el tema de hoy, ¿no, compañeros? La fe. En lugar de confiar en tu gran pregonería, ¿verdad?, confía en el poder de un poder superior. En la fuerza de un poder superior, compañeros, ¿no? Y es en lo que yo estoy trabajando todos los días, compañeros. Y quiero finalizar, compañeros, nada más, pues haciéndoles aprovechando este foro, la invitación a la Convención Nacional Mexicana, compañeros, sí, yo estoy en el comité local, que va a ser los días 25, 26 y 27 de marzo del 2011 en el Estadio Azteca, compañeros, sí. Sí, ya estamos a pocos meses de que se lleve a cabo. En Guadalajara estuvimos ahí 56,000, compañeros, ¿verdad? Espero que podamos estar ahí. Y alguna vez le dijo un profesional a Bill, ¿no?, que algún día llega, tu manada de borrachos llenará el Madison Square Garden, ¿no? Creo que así fue el que le dijo, compañeros. Y yo digo, compañeros, ¿podremos llenar el estadio cerca, compañeros? Yo creo que sí, compañeros, lo llenaremos. ¿Sí? Allá nos vemos, compañeros. Gracias.
Gracias, Luis Fermín. El compañero Pepe O. de México.
Buenos días, yo me llamo José y soy alcohólico. Yo recibí el mensaje en un sanatorio con el libro Alcohólicos Anónimos, el cual leí, no sé, 6-7 veces. Yo estoy entrenado para leer, no, y entrenado para leer nomás es que usan las comas, los puntos y seguidos, los puntos y las interrogaciones. Ese es el entrenamiento que se nos da en la escuela desde la primaria. Yo sabía que era alcohólico, así es que eso, yo no tenía problema, leí el libro, fui al grupo, me sucedieron dos cosas muy importantes: el sentido de identificación y de pertenencia desde las primeras pláticas, la primera reunión que vi, que sentí, que oí, ahí vi estas cosas. Cuando yo salgo del grupo, estoy atravesando la Alameda Central, de la Ciudad de México, entonces yo empiezo a sentir lo que en el capítulo 4 dice, que esta enfermedad solo puede ser vencida en virtud de una experiencia espiritual. Yo empecé a sentir que caminaba en una alfombra muy más gruesa que esta. Empecé a escuchar el frío, el aire. Empecé a sentir el frío en mi cara. Y empecé a oír las fuentes, cómo trabajaban el agua. Empecé a ver los árboles, cómo se movían. Veía yo la luz muy blanca. Y se estaba pasando lo que dice en este capítulo 4. Así es que yo le dije a Dios: Señor, si tú me ayudas, yo te prometo entregarme a este programa. Esa es una experiencia espiritual, y que esto, en muchos de los alcohólicos anónimos que nos han sucedido estas cosas, marca el inicio de una nueva forma de vida. Como yo había leído, yo empecé a escribir esa misma noche mi cuarto paso. Ahí hay en el capítulo 5 una ley de causa y efecto. Así es que yo empecé a hacer estas cosas. Muy pronto me enrolé en el servicio. Y les voy a platicar una experiencia. En el año 69, en septiembre, a mí me tocó organizar los servicios generales en México, toda la estructura, en 68. Entonces estábamos, en ese tiempo le llamábamos asambleas, hoy le llaman conferencia, era la segunda asamblea, que fue 14, 15 y 16 de septiembre. El 14 le ocurre a mi mujer tener a nuestro hijo, el 14 de septiembre, y yo estaba involucrado en todo esto y no podía fallar. En la madrugada me avisan que mi hijo estaba muy grave, había nacido en la noche, muy grave. Y me dice el doctor: le aviso por lo que puede suceder. Yo me sonó que se iba a morir. Yo me salí al jardín, oré, y le pedí a Dios la iluminación al médico, las medicinas, el tratamiento. Pero hoy te acabamos de oír de José Luis de Sinaloa, tal vez la cosa más grande, la oración más grande que los seres humanos podemos decir. Yo, que después que oré todas estas cosas que tenía que orar, le añadí esa oración que es básica para el ser humano: hágase tu voluntad. Esa sola frasecita, esa sola oración, quita cualquier miedo, cualquier imaginación, porque acuérdense que los miedos son de dos formas: el real y el imaginario, y más son los imaginarios que los reales. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y esa frase, el hágase tu voluntad que está en el Padre Nuestro, es la oración más grande que podemos decir. Pero estos problemas que tenemos, X, hagamos el paquete, amarrémoslo bien y digámosle a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Gracias.
Gracias, Pepe. La compañera Sonia de Florida. Vamos, Sonia.
Buenos días, compañeros. Mi nombre es Sonia y soy alcohólica.
Sonia.
Un saludo muy caluroso de la Florida. Y si algún día están por ahí en Florida, en el estado de Broward, ahí estamos a la orden para servirlos. Bueno, estuve llorando hace un momentito porque estoy tan emocionada, estoy tan feliz y tan agradecida a Dios por esta oportunidad que me da. Llegué al programa Alcohólicos Anónimos y empecé con los americanos. Era tan hermoso, me trataron tan bonito, me hicieron sentir que yo pertenecía, y me voy donde los hispanos, donde me iban a tratar mejor. Y lo primero que me dijeron es: usted no es alcohólica, váyase a hacer mierda y cuando esté bien fondeada, regrese. Esto no es Al-Anon. Aquí no se viene a contar novelitas rosas. Usted no pertenece a Alcohólicos Anónimos. Y yo dije, ¿qué? Un momentito, si la tradición dice que el único requisito es querer dejar de beber y yo de aquí no me voy, nadie me va a hacer votar porque ninguno de ustedes tiene ningún derecho y yo me quedo aquí. Y día con día, con ese terror, porque me insultaban. Una vez un hombre me quiso golpear y tenía terror, pero yo seguía yendo hasta que mi madrina me dijo: dejaste de beber para dejar de sufrir, no tienes que seguir sufriendo. Tú no tienes que ir donde los hispanos más. Y así lo hice. No fui más por años. Y últimamente, en el estado de Broward, había un grupo solamente por años. Y un día me puse a pensar, ¿pero por qué no crecemos? ¿Por qué la comunidad es tan raquítica? Y le pedí a Dios, le digo: Dios, dame la fortaleza, dame las herramientas, enséñame. Quiero pertenecer, quiero ayudar a las mujeres porque ellas también tienen derecho. El día de hoy, estamos en el año 2010, compañeros. Hace 20 años empecé en el programa y todavía en el condado de Broward, si hay contadas mujeres, son 5 en diferentes grupos. Porque se van corriendo, no aguantan. Somos bebedoras de closet. Y este programa es de compasión y de comprensión, pero lamentablemente a veces no se aplica. Y el día de hoy estoy aquí, compañeros, y los quiero a todos. El día de hoy he venido a esta convención y yo ni sé cómo estoy aquí. Siempre quise venir a una convención así de esta clase y no tuve los medios, pero estoy aquí. La persona que me dijo que me iba a llevar, a traer y esto y el otro, no se va a hacer posible. Y esta madrugada me desperté a las 5 de la mañana y me arrodillé y le dije: Señor, tengo miedo. Yo no conozco a nadie aquí, a pesar de que nunca he ido a ese lugar. Yo sé que no estoy sola. Por favor, manifiéstate. Ayúdame. Y bajé al lobby y había unas personas de Guadalajara, de México, mis hermanos mexicanos. Y me ofrecieron traerme. No se trata del dinero y el taxi, porque puedo pagarlo. Pero ese miedo siempre me acompañó desde chiquita, desde que se cayó un avión. Y yo miré eso, desde ahí empezó mi terror hacia la vida, a enfrentarme al mundo. Como dijo un compañero, miedo a no hablar bien, miedo a no pertenecer, miedo a no ser bonita, miedo a no ser una buena madre. El día de hoy, estas lágrimas, como me dijo mi madrina, son de alegría, porque estoy feliz el día de hoy estando parada acá. Estoy que tiemblo, tengo unos nervios tremendos, pero no importa. Bienvenida a todas las damas que se encuentran presentes esta mañana, porque este programa es de nosotros, hombres y mujeres, de contar nuestra experiencia, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Y estos días dije, no conozco a nadie, no sé qué hacer, ahora ya pertenezco al comité de la ayuda. Voy a hablar en un tema a las 3 de la tarde. Yo traje un vestido muy bonito y todo, y no voy a poder porque ni sé dónde está el hotel ese. Y yo digo, ¿qué importa? Yo me pongo mi camiseta verde y ahí me paro. Y voy a estar aquí, no me voy a ir. Después de que termine de hablar, me voy a ayudar, porque de eso se trata el servicio. Servir. Y cuanto más damos, más recibimos. Compañero, el día de hoy, que Dios los bendiga, que los cuide, que los mantenga en su manto protector y sigamos adelante. Y que yo sé que este domingo, que no sé ni qué voy a hacer, yo sé que no voy a estar sola, porque va a haber en mi camino. Yo no sé qué va a suceder, pero yo sé que va a ser muy lindo todo esto. Muchas gracias y 24 horas.
Bueno, esa fue la última tribuna Según las instrucciones, puedo tomar yo un poquito de tiempo, nos quedan 5 minutos. De nuevo, mi nombre es Víctor y soy un enfermo alcohólico. El miedo, una fibra maligna que corroe el alma y se interlaza en la línea de la vida. Yo cuando estaba pequeño, recuerdo, tenía muchos problemas. Fui el último de 6 y demandaba el cariño de mis padres. Y sufrí mucho porque mis hermanos me golpeaban, mis hermanas también, y de alguna manera me desvié. A los 14 años probé la marihuana por primera vez porque yo la busqué. Yo busqué el escape, yo quería ser diferente, quería ser aceptado, quería ser reconocido, quería demostrarles a ellos que en verdad yo tenía el poder de ser alguien. Y eso de alguna manera me llevó adelante, me permitió terminar mis estudios. Sin embargo, estaba ya bien enganchado en la sustancia, la marihuana. Yo decía, recuerdo en aquellos tiempos, yo decía, bueno, pues pura marihuana, al cabo es natural, no pasa nada, ¿no? Yo era botánico, decía yo, soy botánico, no hay bronca. Mientras no le meta a las sustancias químicas, no va a pasar nada, va a estar, es natural, Diosito me la dio. Ahí existe, es para algo, hay que usarla, ¿no? La usan para las riumas ahora también. Pero no paro ahí porque al uso de la sustancia, yo tenía miedo de llegar a mi casa con los ojos rojos y pues usaba gotas, ¿no? Y luego un compañero me dice, ¿y la cara de estúpido qué onda? No hay gotas para la cara, ¿no? Y sí, bueno, pues sí. Entonces, pues preferí tomar cerveza, ¿no? Para tener la justificación. ¿Por qué trae la cara así? Pues ando pedo, pero no andaba pedo. Andaba bien marihuana. Y encontré la sustancia, la LSD, y le di por ahí también pastillas de todo tipo. Me convertí en un todólogo, ¿no? Era algo impresionante la satisfacción que yo tenía a la hora de escaparme. Y así me fui creyendo que por ahí era el camino y que esa era la forma de manejar la vida. Tuve muchos éxitos, pero al final de cuentas me quedé sin nada. 2 divorcios y completamente en la calle. Completamente, sí, sin nada. Y pero ahora los tengo a ustedes. Eso es lo bonito, ¿no? Que vengo desde Monterrey y encuentro a compañeros, a mis amigos, ¿no? O sea, se está extendiendo la rama de las amistades porque al final de cuentas soy igual que ustedes. Me identifico, yo sé que me están escuchando y me están entendiendo y entienden la naturaleza de mi enfermedad porque ustedes están igual que yo, enfermos, sin insultarlos, por supuesto. Pero es una buena oportunidad para mí. Si yo no hubiera vivido lo que viví, yo no estaría aquí para empezar. Y qué agradable estar aquí con ustedes. El día de ayer y antier, cuando llegué, estaba caminando todo el mundo y nos abrazábamos y nos dábamos un gusto tremendo de poder tocarnos, de poder decir solo por hoy, de saludarnos. El simple hecho de estar aquí es una emoción tremenda. Es algo indescriptible. Es la primera convención que tengo. Voy a regresar a mi pueblo, ¿no? A decirles que definitivamente dentro de 4 años, sea donde sea, hay que ir y hay que venir más y más, cada vez más, hasta que tengamos un espacio donde no nos puedan contener, que sea demasiados alcohólicos, una ciudad entera para una convención. Les agradezco mucho su tolerancia y les voy a pedir, por favor, que terminemos la reunión y que me acompañen con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía.